Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Gabriel Torres, director de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, exige alto a la violencia contra periodistas y justicia para Susana Carreño. Denuncia al rector del CU Costa intereses inmobiliarios detrás del atentado contra Susana Carreño. Comisiones de Derechos Humanos exhortan a no adelantar conclusiones y exigen medidas cautelares para la periodista Susana Carreño. Alarma de violencia contra periodistas en México suman 12 asesinatos y cientos de agresiones. Toma protesta el nuevo Consejo Directivo de la Cruz Roja en el municipio de Autlán. Adquisición de inmueble para Cruz Roja en Autlán, principal logro del Consejo Directivo durante el periodo 2014 a 2022. Entregan el galardón Colibrí Especial a la FEU y al Museo de Ciencias Ambientales. Familiares reclaman que no se les entregan los restos de sus desaparecidos. En verano, más de 51.5 millones de turistas viajarán por México, informa el sector. Ejército de Ucrania confirma retirada de sus tropas en Ciudad Clave del Este. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 4 de julio del año 2022. Les saludo con agrado su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García, y en la asistencia de los controles a nuestro compañero de Servicio Social, nuestro compañero Julián. Bien, pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con esta información que pues ha trascendido durante el fin de semana con un hecho desafortunado, el tema de la agresión a nuestra compañera subdirectora en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De esto le tendremos todos los pormenores y todos los detalles en este espacio de Señal Informativa. Trataremos de hacer un enlace hasta la estación de Puerto Vallarta con nuestros compañeros, el equipo humano, que en estos momentos pues están justamente al frente de la estación con la finalidad de continuar el trabajo periodístico y las actividades de esta emisora. Bueno, ya le tendremos más información, pero por lo pronto le damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos están sintonizando y recordarles que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Puede mandarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
El doctor Gabriel Torres, director de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, exige alto a la violencia contra periodistas y justicia para Susana Carreño. Gabriel Torres exigió alto a la violencia contra los periodistas y justicia para Susana Carreño, rechazando categóricamente la conclusión anticipada de la Fiscalía de Jalisco. Recordó que en diciembre pasado dos guardias de seguridad fueron asesinados al realizar su trabajo dentro de las instalaciones de Canal 44 y aún no se esclarecen los hechos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
De acuerdo con una investigación realizada por Señal Informativa, la periodista Susana Carreño y un acompañante fueron agredidos de manera directa, demostrando que el móvil no fue el robo. De acuerdo con la crónica de los hechos, el viernes 1 de julio Susana Carreño transmitió de 11:15 de la mañana a 12 del mediodía su programa Todas las Voces Cuentan desde el ejido Puerto Vallarta, donde la periodista denunciaba la problemática de los desarrollos inmobiliarios corruptos, dándole voz a quienes no tienen voz. Campesinos del ejido que habían ganado un litigio para detener un desarrollo inmobiliario irregular. Una vez terminado, abordó su vehículo, pero fue chocado por una camioneta. Ella bajó y cuando lo hizo, dos personas en una motocicleta llegaron, la amenazaron con armas de fuego y la golpearon. Los hombres que tenían cubierta la mitad del rostro la atacaron con un cuchillo de cocina en el cuello y tórax. Esta arma blanca fue abandonada en el lugar. Tras la agresión, quisieron huir en los vehículos en los que iban, pero debido a una avería, escaparon en la camioneta de Susana. Después la abandonaron a 15 kilómetros de donde agredieron a la periodista. Durante la manifestación de medios de comunicación de Puerto Vallarta, Nayarit y Michoacán, así como población vallartense, para exigir ante la Fiscalía de Jalisco del municipio justicia y esclarecimiento del ataque a Susana Carreño, este fue el mensaje de Gabriel Torres, director de Canal 44 y de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Quienes formamos parte de la comunidad periodística del país, vemos con tremenda indignación la violencia en México que se incrementa día con día y en especial con los comunicadores y con las comunicadoras. Nos da rabia que el gobernador Enrique Alfaro adelante conclusiones y que se señale este caso solo como un robo, incluso antes que la investigación hubiera iniciado, ya había una conclusión de la misma. Nos indigna que se descarte el móvil de su labor periodística, sabiendo que Susana es una mujer valiente que ha trabajado infinidad de temas de corrupción política en este municipio y en México, y empresarial, y con una especial atención en lo que ocurre en Puerto Vallarta, que ustedes lo atestiguaron cuando menos 4 veces en la mañanera, frente a frente con el presidente de la República, hablando de estos desarrollos inmobiliarios corruptos. Basta con ver su trabajo, que en los últimos meses ha llevado el tema de la vorágine inmobiliaria en Puerto Vallarta, incluso cuestionando al propio presidente de la República en Palacio Nacional. Susana es consciente de que este tema atenta contra la sustentabilidad de la costa y la montaña del suroeste de Jalisco. Vivimos una crisis humanitaria donde en cualquier momento nuestra vida está en riesgo, como lo pudimos atestiguar ayer. Pero ser periodista no debería ser una condición para empeorar nuestra situación ya de por sí insegura. Además de la inseguridad, nos preocupa el desvanecimiento del Estado de Derecho.
Gabriel Torres recordó que en diciembre pasado dos compañeros que se desempeñaban como guardias de seguridad en las instalaciones y antenas de Canal 44 fueron asesinados. Gabriel Torres exigió alto a la violencia contra los periodistas y exigió justicia para Susana Carreño, rechazando categóricamente la conclusión anticipada de la Fiscalía de Jalisco.
En diciembre pasado, por ejemplo, dos compañeros que trabajan como guardias de seguridad en las instalaciones y antenas de Canal 44 fueron asesinados con un tiro de gracia, donde también el fiscal, el entonces fiscal, se adelantó antes de iniciar la investigación a dar el resultado de la misma, y hasta la fecha los hechos corresponden al robo de una moto. Mataron a dos guardias de seguridad que custodiaban las antenas de Radio DG Canal 44 para robarse una moto. Esa es la conclusión. Han pasado 6 meses y seguimos esperando respuestas. Este comunicado que firman 212 periodistas en México, en Jalisco y en el mundo, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, es para exigir ya basta de violencia, ya basta de violencia. Queremos que la Fiscalía haga su trabajo. No adelantamos conclusiones, pero rechazamos categóricamente una conclusión anticipada que la lógica y el sentido común derrumba, porque el día de hoy apareció la camioneta de Susana Carreño, la que supuestamente había motivado el robo, abandonada desde ayer aquí en Puerto Vallarta. De forma que los que supuestamente fueron a robarla dejaron una camioneta de más valor para llevarse una de menor valor que luego abandonarían unos kilómetros adelante. De forma que, pues no se sostiene. El sentido común no nos puede decir o explicar que esto hubiera sido un robo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en el contexto de la información, denuncia el rector del CU Costa intereses inmobiliarios detrás del atentado contra Susana Carreño. Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, allá en Puerto Vallarta, denunció que detrás del atentado contra nuestra compañera Susana Carreño se encuentran intereses del verdadero negocio de Puerto Vallarta, el desarrollo inmobiliario. Aseveró que fue por su trabajo periodístico que le intentaron silenciar. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
Tras la agresión que sufrió la periodista Susana Carreño, se detonó una protesta para exigir justicia para la periodista y para exigir a las autoridades atender los problemas de inseguridad que enfrenta el país. A las afueras de la Delegación Regional de la Fiscalía de Jalisco, el rector del Centro Universitario del CU Costa, Jorge Telles, reconoció el trabajo valiente de la periodista, quien desde hace años ha dado voz a los más vulnerables de la Costa Norte, defendiendo las causas sociales. El rector aseveró que detrás de la agresión hubo un intento por silenciarla.
Buenas tardes. Gracias a todas y todos por su presencia. Soy Jorge Telles, ya me conocen, rector del Centro Universitario, pero en este momento soy Susana Carreño.
¡Presente!
¡Presente!
Porque todos somos Susana Carreño.
¡Presente!
Hablo en la voz de la mujer valiente, la mujer honrada, la mujer que ha puesto voz a los más vulnerables de toda esta región de la Costa Norte. A esa mujer que ha llevado las luchas desde las casas, para los niños, para las mujeres violentadas, para el necesitado. Eso es lo que describe a Susana, que además de periodista, es una extraordinaria activista social. Eso es Susana y es por eso que la quisieron callar. Hoy Susana todavía se mantiene con vida porque es una mujer luchadora y va a luchar por ella y seguramente va a seguir luchando por todos los que estamos aquí y por todos los que nos escuchan. Susana es una activista y en esa voz también me reflejo. Ya basta que estén amenazando a la verdad a través del periodismo. Incluyo a los dueños de los medios, de los periodistas, porque también reciben amenazas.
Denunció que en Puerto Vallarta existen intereses importantes que viven detrás del maquillaje del turismo, ya que en realidad el negocio de Puerto Vallarta es el inmobiliario.
En Puerto Vallarta existen intereses importantes que siempre viven atrás del maquillaje, el maquillaje del turismo que tenemos que cuidar. Ya basta de eso, porque todos los destinos como Vallarta terminan violentos y estamos a tiempo de cambiar la historia de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta se necesita hablar con verdad, hablar con valor, para tratar de descubrir esos intereses oscuros que están desde lo particular, desde la propiedad particular, pero también la propiedad social en Puerto Vallarta. Los ejidos también. Hay intereses ahí para hacer cambios de uso de suelo irregulares. Puerto Vallarta se maquilla del turismo, pero su verdadero negocio es el inmobiliario, y es desde ahí donde han querido acallar a muchos. Hoy debemos de levantar la voz con más fuerza. Lo que hicieron con Susana fue un atentado contra su vida, fue un atentado contra la verdad, la libertad de expresión y el periodismo libre. Es por eso que estamos aquí, por eso hoy todos somos Susana Carreño.
¡Presente!
Susana Carreño.
¡Presente!
Susana Carreño.
¡Presente!
Señal informativa, Antonio Díaz.
Estás escuchando Señal informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal informativa. Señal informativa Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Las comisiones de derechos humanos exhortan a no adelantar conclusiones y exigen medidas cautelares para Susana Carreño. Ambos organismos subrayaron el llamado a las autoridades federales para que cumpla con los deberes constitucionales a fin de garantizar que la prensa ejerza su libertad de expresión. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a autoridades federales y locales que se implementen medidas cautelares para la periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, quien sobrevivió tras ser apuñalada el viernes pasado luego de realizar una cobertura. El exhorto fue dirigido a la Guardia Nacional, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, a fin de que garanticen las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de la periodista, familiares y colaboradores. La comisión explicó que esta solicitud partió de haber conocido los detalles del ataque, pues observó que la agresión contra la periodista ocurrió tras un incidente contra el vehículo en el que viajaba. Luego de entrevistar al presidente del Ejido Vallarta sobre la problemática persistente en torno a la construcción irregular de un desarrollo inmobiliario en la localidad. En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició un expediente de queja en el que solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y al Edil de Puerto Vallarta velar por la vida, seguridad e integridad de Susana Carreño. También requirió iniciar una indagación penal. Asimismo expuso que estuvo presente durante las manifestaciones en la entidad motivadas por la preocupación de la sociedad civil ante el creciente contexto de riesgo que enfrentan las personas periodistas en esa región. Ambos organismos subrayaron el llamado a las autoridades federales para que cumplan con sus deberes constitucionales a fin de garantizar que la prensa ejerza su libertad de expresión. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues también al respecto, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado justamente después de estos hechos lamentables. La Universidad de Guadalajara expresa su reprobación absoluta al clima de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco. El pasado viernes 1 de julio, la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, fue una víctima más de la violencia que se vive en nuestro país. Susana Mendoza no hacía más que su trabajo. Acudió al Ejido Vallarta para realizar una transmisión en vivo del programa Todas las Voces Cuentan, que fue en estas inmediaciones donde fue atacada con arma blanca y lesionada de gravedad, sufriendo lesiones en cuello y tórax. La Universidad de Guadalajara brindará todo el apoyo y el acompañamiento necesarios para garantizar la recuperación de nuestra compañera. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia en contra de los responsables de estos hechos funestos. Hacemos un llamado a la autoridad para que tome medidas urgentes contra la inseguridad que vivimos en Jalisco. La ciudadanía necesita autoridades competentes que resuelvan los problemas, que dejen de negar una realidad lacerante en la que todos los días vemos cómo un amigo o un ser querido es asaltado, agredido o hasta desaparecido. Atentamente piensa y trabaja 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro, Guadalajara, a 1 de julio del 2022. Este fue el comunicado que emitió momentos después de haberse dado a conocer los lamentables hechos ocurridos en Puerto Vallarta con nuestra compañera Susana. Y al respecto hay más información, ya que alarma la violencia contra periodistas en nuestro país. Suman 12 asesinatos y cientos de agresiones. En lo que va del 2022, artículo 19 ha documentado 12 periodistas asesinados en México. El último, Antonio de la Cruz, periodista del diario Expreso de Tamaulipas, quien fue asesinado el 29 de junio cuando salía de su domicilio. Dos días después, en Puerto Vallarta, fue atacada la periodista Susana Carreño. Gladiola Madera nos tiene información al respecto.
México es el lugar más peligroso del mundo para la prensa. Así lo indican The Washington Post y Reporteros sin Frontera en un comunicado conjunto publicado este domingo a raíz de la muerte del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el 29 de junio en Tamaulipas cuando salía de su domicilio. Ante el alarmante crecimiento en el número de víctimas, llamaron al gobierno mexicano a condenar esta violencia y a proteger a la prensa. En un breve texto acompañado por 12 fotografías de los periodistas asesinados en México en lo que va del año, The Washington Post y Reporteros sin Fronteras señalan que los periodistas mexicanos han sido agredidos impunemente por los cárteles de la droga en México y por políticos locales y funcionarios. Emmanuel Colombia, director de la Oficina de Reporteros sin Frontera para América Latina, declaró que la lista de víctimas de la violencia contra la prensa en México se alarga inexorablemente sin que por ello el gobierno tome ninguna decisión valiente para detener esta espiral mortífera y reforzar la protección de los periodistas en el país. En un territorio donde cada 14 horas se agrede a un periodista o a un medio de comunicación por ejercer su labor, no se dan las condiciones para ejercer el periodismo libremente, señalan las organizaciones, donde además existen periodistas mal preparados, mal pagados, sin seguridad social y medios débiles, convirtiéndose en blanco fácil para los grupos de poder. Además de los 12 periodistas asesinados en lo que va del año, suman cientos de agresiones hacia el gremio, como la suscitada el pasado viernes en Puerto Vallarta contra la periodista de Radio UDG, Susana Carreño, quien fue atacada tras terminar una transmisión en vivo. En su clasificación mundial de la libertad de prensa 2022, Reporteros sin Fronteras tiene a México en el lugar 127 de 180, pero señala que con al menos 7 periodistas asesinados en 2021, México se mantiene como el país más mortífero del mundo para la prensa y se sitúa en la posición 179 sobre 180 del indicador de seguridad para los periodistas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Toma de protesta el nuevo consejo directivo de Cruz Roja aquí en el municipio de Autlán. Al frente del consejo tomó protesta Adrián Jiménez Amaya, quien fungiría como presidente durante los próximos 2 años. Durante la ceremonia estuvo presente el vicepresidente nacional y delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Miguel Ángel Domínguez Morales, quien tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo. Nuestra compañera Diana Borbón estuvo ahí presente y nos tiene ahora los pormenores.
Adrián Jiménez Amaya tomó protesta como presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Delegación Autlán. El evento fue realizado la tarde del viernes 1 de julio en el Auditorio José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Como parte de su mensaje, Adrián Jiménez Amaya compartió que se trata de un gran paso en su trayectoria tras 27 años sirviendo a la institución, en la que ha fungido como comandante de socorros en 2004, coordinador de juventud en 2010, consejero en 2014, vicepresidente del Consejo Directivo en 2021 y hoy actual presidente. Aunado a ello, habló sobre el gran compromiso que encabezará durante los próximos 2 años.
Porque la labor que realizamos dentro de Cruz Roja es importantísima porque estamos hablando con vidas humanas. Y en relación a ello, precisamente, es porque cada día nos tenemos que comprometer a tener unos servicios con calidad y con calidez. Y subrayo la palabra calidez, porque al final de cuentas, en esta parte que nosotros estamos trabajando, no podemos atender al paciente si no le damos su lugar como tal. Y cuando fallecen algunas personas también, pues tenemos que tratarlas con dignidad. Y quiero agradecer a todos los compañeros del Consejo Directivo que hoy vamos a tomar protesta por aceptarme al momento de acercarme con ellos para enfrentar este gran reto, y que cada día vamos a trabajar incansablemente para seguir ganándola, para seguir dando los mejores resultados. Gracias.
María Magdalena Medina Pelayo, antecesora de Jiménez Amaya y quien fungió como presidenta de 2014 a 2022, brindó un mensaje de despedida en el que resaltó como los principales logros durante su gestión la obtención y habilitación del actual edificio de la Cruz Roja y la adquisición de una ambulancia totalmente nueva para la institución.
Quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma nos brindaron su apoyo y corazón caritativo a través de estos 8 años. Sin ellos no hubiera sido lo mismo. De igual forma, agradezco al personal administrativo. Gracias a ustedes, la Cruz Roja Delegación Autlán camina y funciona. Y claro, de igual forma, a lo más valioso que tiene la Cruz Roja, su personal operativo. Vaya que son como ángeles para los que solicitan nuestro apoyo. Gracias a mi Señor Padre que se encuentra en el cielo, Ernesto Medina Lima, quien me motivó a formar parte de esta noble institución. Nunca olvido sus consejos, sobre todo sus palabras que siempre me decían, debemos de servir, pero no ser serviles. Muchas gracias a todos, seamos todos hermanos.
Durante la ceremonia estuvo presente el vicepresidente nacional y delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Miguel Ángel Domínguez Morales, quien tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo. Como secretaria, Karimi Rangel Uribe, y como consejeros, Alvarado Navarro, Carlos Alfonso, Amézquita Ayón Alberto, Batista Llamas Aristeo, Chávez Ramírez Sara Ibet, García Barbosa, Ana Gabriela, Jiménez González Guadalupe, Medina Pelayo María Magdalena, Olmedo García Arcelia, Padilla Pérez José Luis, Palomar Morales Zenaida y Zamora Pérez César Osvaldo. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón. Durante la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Cruz Roja Delegación Autlán, Miguel Ángel Domínguez Morales, vicepresidente nacional y delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, rindió un mensaje de felicitación a María Magdalena Medina Pelayo, quien durante 8 años, en el periodo de 2014 a 2022, fungió como presidenta del Consejo Directivo.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, le estaremos detallando más de esta información que ya nos narraba nuestra compañera Diana Borbón más adelante, pero en este momento hacemos un enlace con nuestro director de Red Radio Universidad de Guadalajara, Víctor Magaña, que se encuentra en estos momentos en Puerto Vallarta, en la emisora universitaria, allá justamente en donde estos hechos fueron lamentables del ataque a nuestra compañera Susana Carreño. Ahí se encuentra nuestro director Víctor Magaña, quien nos tiene esta información que nos va a compartir en estos momentos. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Elia, muy buenos días a ti y, por supuesto, para todo el auditorio. Oye, pues luego de recibir presión ciudadana y del gremio periodístico, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes la comunicadora Susana Carreño, directora, por supuesto, de aquí de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Esto fue después de que el gobernador Enrique Alfaro declarara públicamente que el móvil de la agresión a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta era por el robo de su vehículo y que medios de comunicación presionaran para investigar si el ataque realmente fue directo. La Fiscalía de Jalisco informó que abrieron ya una línea de investigación en este sentido. Según también una investigación realizada por Señal Informativa, la periodista Susana Mendoza Carreño y un acompañante fueron agredidos de manera directa, demostrando que el móvil no fue el robo, según se expone en la siguiente crónica de los hechos. El viernes 1 de julio de 2022, Elia Auditorio, Carreño transmitió de 11:15 de la mañana a 12 de la tarde su programa Todas las Voces Cuentan desde el Ejido Vallarta. Una vez terminado, ambos abordaron la camioneta y salieron del área común del Ejido cerca de las 12:30 de la tarde. Aproximadamente a 10 metros después de dejar las instalaciones, una camioneta Jeep Grand Cherokee comenzó a acercarse de frente y a gran velocidad para impactar la parte trasera del lado del conductor de la camioneta de Susana. Después del impacto, la periodista bajó de su vehículo y se acercó a la ventanilla del conductor para llamar, por supuesto, a las autoridades correspondientes y también al ajustador del seguro. Es en ese momento cuando dos personas en motocicleta llegaron al lugar, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a tirarse al suelo, golpeándola en diferentes ocasiones y atacándola con un cuchillo de cocina, según consta en las pruebas de la carpeta de investigación a la cual tuve acceso, ocasionándole heridas de gravedad en el cuello, abdomen y tórax. después de apuñalarla en estas ocasiones, intentaron escapar en la camioneta que traían y en las motocicletas, pero esta última presentó una falla en la llanta delantera y los agresores se vieron obligados a tomar la camioneta de Susana para huir del lugar, lo cual, por supuesto, descarta el tema del robo. Ese mismo día, el vehículo fue abandonado aproximadamente a 15 kilómetros del lugar de los hechos, por lo que la hipótesis de intento de robo no se sostiene, pues el auto de la periodista solamente se utilizó como medio de escape. Y de acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público adscrito a la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República solicitó información a las autoridades estatales para atraer el caso, Elia.
Bien, Víctor, y bueno, también nos interesa el estado de salud de nuestra compañera Susana. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Susana en estos momentos está estable, está demostrando, según lo que dice el doctor Villanueva, director del hospital donde se encuentra en estos momentos, un avance sorprendente. Hay que recordar que Susana está por cumplir 65 años de edad, pero está demostrando un avance muy interesante, una fortaleza sorprendente. Ya está completamente consciente, por supuesto cansada, agotada, todavía se encuentra delicada de salud, pero la evolución que ha venido teniendo desde el día del atentado hasta el día de hoy, hace un momento que nos dieron el último reporte, es que Susana ya se encuentra en un evidente mejoría.
Así es, una mujer valiente y fuerte que, pues, ante estos hechos nos ha demostrado esta gran convicción y este gran trabajo por el periodismo de Susana Carreño. Víctor, le agradecemos muchísimo. Sabemos que te encuentras justamente allá en Puerto Vallarta con nuestros compañeros del equipo ya apoyando también y solidarizándote ante esta situación y ante estos hechos. Muchísimas gracias por compartirnos esta información esta mañana.
Elia, muchísimas gracias a ti y, por supuesto, a todo tu auditorio.
Gracias, muy buenos días. Bien, pues es nuestro director de Red Radio Universidad de Guadalajara, Víctor Magaña, quien nos ha compartido esta información desde Puerto Vallarta, justamente de los hechos acontecidos con nuestra compañera allá en esta emisora universitaria, parte de esta Red Radio Universidad. Vamos a una pausa breve, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompañan desde El Limón, Jalisco, el coordinador del módulo de la Escuela Preparatoria de Limón, Alberto Darío González, a quien saludo amablemente. Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña también el director de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, Carlos Humberto, ¿no viene con nosotros? Bueno, el maestro René Michel, ¿nos acompaña?
Buenos días.
Bienvenido, usted es parte también de...
Somos docentes.
Docentes de la Escuela Preparatoria. Maestra Analía Quiñones García, bienvenida, maestra.
Ahí va, gracias.
Y me faltó presentar, ¿se autopresenta, por favor?
Sí, como no, gracias. Servidor José Asunción Ursúa Gómez, también docente.
Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a platicar esta mañana sobre este proyecto de implementación del primer bachillerato agroecológico que será en el municipio de El Limón. Pues bueno, platíquenos primero cómo surge que un bachillerato de la escuela, una escuela preparatoria, sea un bachillerato agroecológico. ¿Quién nos quiere contextualizar al respecto?
Okay, yo.
Adelante, por favor. Sí,
empiezo tantito explicando de lo que venimos haciendo en la preparatoria. Nosotros, al entrar a la preparatoria y a declararse en el primer municipio agroecológico a nivel estatal, pues por ende nosotros tenemos la tarea de convertir la preparatoria en una preparatoria agroecológica. Es decir, fortalecer los lazos que el gobierno municipal está haciendo, implementando en el municipio. Nosotros como docentes y como primer responsable con los jóvenes que tenemos ahí, es empezar a incentivar a los chavos a que participen el cómo tener una preparatoria agroecológica. Porque el término pues es muy grande y nosotros en la preparatoria, en plena pandemia, gracias a la gestión del maestro René, logramos obtener un vivero por parte de Gira, lo cual cuando nos dan el vivero, pues prácticamente nosotros pues no sabíamos qué hacer. Nos dan un vivero en pandemia, pues no teníamos una capacitación o algo, pero gracias a Jorge, al maestro René, a la maestra Ana Lilia, al maestro Chon, pues empezamos a echar a trabajar el vivero, donde cual la primera cosecha que tuvimos, o la primera reproducción de arbolitos, fueron alrededor de 750 arbolitos, los cuales los utilizamos para plantar o reforestar algunos espacios de municipio de Limón. Pero como pasa eso, entramos ya de manera presencial, lo que nosotros estamos buscando es que los chavos generen conciencia y los mismos chavos tengan el sentido de poder reproducir sus propios árboles, y segundo, el poder cosechar lo que se van a comer. Pero yo creo que las personas indicadas para hablarnos de eso sería el maestro René y la maestra Narlinia, al igual que el maestro Chon.
Muy bien, bueno, vamos a pasar micrófonos a los profesores que nos acompañan para que ellos nos platiquen cómo es que se pretende lograr que sea esta escuela preparatoria, este bachillerato agroecológico, que sería el primero, ¿no?
Sí, en primer lugar, tenemos 3 años trabajando una TAE. La TAE significa Trayectoria de Aprendizaje Especializante. El nombre de la trayectoria es Producción de Plantas en Ambientes Controlados. Comúnmente lo señalamos como viveros. Esta TAE pertenece al Área de Formación de la Naturaleza, Departamento de Sociotecnología, y a la Academia de Producción Sostenible. El objetivo de esta interesante TAE es que el alumno será capaz de cultivar diferentes especies de plantas y árboles de interés ambiental, económico y cultural, donde debe de manifestar respeto y cuidado de su entorno. Por ahí va la idea, ¿no? Uh-huh. También hay algo muy importante. El perfil de egreso de los chicos que tenemos nosotros es una responsabilidad ambiental completa, total. ¿Qué significa? Que preserve el medio ambiente a partir del diseño de estrategias y acciones que le permitan expresar el valor que le otorga a la vida y a la naturaleza para su conservación. Uh-huh. Entonces, de ahí la idea, como lo expresa el maestro Darío, y también pues vamos a la par con el ayuntamiento municipal.
Claro.
Tenemos por ahí algo que quiero comentar. En primero, manejamos introducción al manejo de viveros. En segundo, reproducción y propagación de plantas. En tercero, cultivo sin suelo y tradicional. Y en cuarto, que sería sexto, ¿eh? Sexto, producción de plantas en ambientes protegidos. De ahí lo que estamos haciendo. Tenemos alumnos que tienen mucho interés. Y algo muy importante, la prepa está asentado en una zona rural, donde muchos de los chicos trabajan en el campo. Y algo también muy importante es que todos estos conocimientos se apropien, muchachos, aprendizajes significativos, y los lleven a sus casas.
Claro, claro.
Así es.
Bueno, ¿qué implicación tiene el hecho de que sea, o que la tendencia sea, pues, hacer un bachillerato agroecológico? Que seguramente será el primero de muchos que ojalá sí se puedan consolidar, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones tiene? Ya sea quien guste tomar la palabra, maestra.
Pues bien, implica la participación tanto de los estudiantes, profesores, involucrar a los padres de familia y, por supuesto, también con ayuda del ayuntamiento, ¿verdad? Porque, pues, todos los actores son fundamentales para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, junto con la TAE, que ya nos explicó el profe René, que, pues, es parte, o partimos de ahí, más bien, con la enseñanza y la práctica que, afortunadamente, tenemos un buen espacio en el cual podemos llevar a cabo pues el inicio de este proyecto y de tratar de que pues la preparatoria sea agroecológica, no simplemente el de producir plantas, sino cambiar la idea, el pensamiento, que es lo más fundamental, y en quién, pues en los alumnos, porque ellos, a través de ellos, los padres, a lo mejor también los podemos convencer. Porque sí es un poco difícil, es el cambiar lo que ya tenemos. Entonces, y lo que se quiere es, si estamos en un municipio declarado agroecológico, pues, por ende, tenemos que entrarle, ¿verdad? Porque no podemos estar separados del municipio, porque ahí pertenecemos. Entonces, ya en conjunto, municipio y escuela, o escuelas, porque también pues sería bueno que todos se integráramos, ¿sí? O estuviéramos dentro del mismo círculo, que viene siendo la agroecología. Uh-huh. Y pues de esa manera pretendemos, pues, queremos ser. Entonces, podemos llevarlo a cabo si todas las partes nos unimos y lo hacemos de manera consciente, no nomás decir, ay, sí, soy agroecológico, pero pues, si no participamos, no es nomás decir, hay que hacer.
Claro.
Y aquí lo fundamental es hacer, convencer y cambiar.
Será una acción transversal, ¿no?, en este contexto. Ya el maestro René nos detallaba justamente lo que implicará ese plan de estudio, podríamos decir, en las TAE, ¿verdad? Uh-huh. ¿Estas TAE ya se encuentran aprobadas o están en proceso? Uh-huh. ¿O cuál es el estatus en estos momentos para avanzar hacia esa modificación académica, podríamos decir? Maestro.
Sí, cómo no. Mira, ya se encuentran aprobadas, precisamente la TAE que tiene aquí el maestro a la mente, está aprobada desde el 2015, creo así lo menciona el programa de bachillerato general. Entonces, simple y sencillamente le estamos abonando, precisamente aquí me muestra, sí, aprobadas 2017, uh-huh. Le estamos abonando a la implementación de las mismas, así que no, como dice la maestra, que no solamente sean decir y que se quede plasmada en un documento como una planeación, sino que ya sea un método, una metodología de acción que implica lo que ya bien decía la maestra, el convencimiento no solamente a los alumnos a los cuales atendemos, no solamente a los padres a los cuales tenemos una interacción con ellos, sino más allá de las paredes de la universidad, más allá de las paredes de la escuela misma, más allá del municipio que también es declarado agroecológico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido implica primero el convencimiento y parte de ello estamos aquí precisamente solicitando esta oportunidad de llegar más allá, llegar más a diferentes gentes y convencer desde las generaciones más pequeñitas, ¿no? Yo platicaba precisamente en unos cursos que tuvimos en días pasados de la implementación de este concepto, de este proyecto, y que en lo personal lo estoy llevando a cabo. Mi hijo de primaria está igual que su servidor, más que convencido de ello. ¿Por qué? Porque yo también estoy haciendo en lo particular, que también vamos a meter en la implementación de este gran proyecto, el hacer, como tú bien lo dijiste, una integración de diferentes conceptitos, diferentes proyectitos en la unificación de un gran proyecto. Uh-huh. Como cual, yo en lo particular tengo un pequeño criadero de tilapia. Este criadero de tilapia me genera a mí, bueno, lógicamente el uh-huh. trabajo, ¿no?, pero también me genera la oportunidad de ingreso, me genera la oportunidad de la proteína, ¿sí? Me genera la oportunidad de las aguas sucias que genera precisamente este proceso, poder implementar en cultivos, uh-huh. en cultivos en los cuales yo ya no voy a estar utilizando fertilizante. En un primer momento voy a directamente a ello, a utilizar las aguas residuales de la tilapia y a trabajar con ello. Vamos a ver en ese proceso cuál es la ventaja de hacer todo esto, ¿no?
Claro.
Para la tilapia también empecé a crear la que es la lombriz, la lombricultura, porque de la lombriz precisamente generaba yo la proteína a la tilapia. Pero también la lombriz me genera el lipsidiado o el humus líquido y el humus sólido, que también lo utilizamos como fertilizante. Uh-huh. Entonces, si lo vemos de esta manera, son proyectos que se integran en un gran proyecto, que claro. es precisamente lo que intentamos hacer o queremos hacer. Invitamos a todos a pertenecer al proyecto de la preparatoria regional de Grullo, módulo Limón, en el proyecto agroecológico, como la preparatoria agroecológica.
Claro, bueno, veo que hay muchísimas fortalezas en alrededor de todo este gran proyecto, la experiencia de los profesores, ese vivero que se donó, que ya nos está mencionando, que usted tiene ya tiempo con él.
Sí, ya tenemos uh-huh. con el vivero aproximadamente 2 años.
Claro.
Cuando empezamos nosotros la preparatoria, nosotros lo que estamos buscando es ser una preparatoria modelo en cuestiones de que nuestros compañeros nos visiten y vean lo que estamos haciendo en la preparatoria. Uh-huh. Te platico algo donde realmente a nosotros, a tu servidor y junto con los maestros, pues nos tiene motivados por seguir adelante. Cuando empezamos con el proyecto, por ahí hay un grupo de investigadores del ITESO que se interesan uh-huh. en sumarse al proyecto, y ya tenemos trabajando con ellos aproximadamente como 7 8 meses, donde ya empezamos con talleres. El primero dos talleres que se implementaron fueron para los estudiantes, para hacerles saber el por qué tener una preparatoria agroecológica. El tercer taller fueron con los padres de familia de la preparatoria, y el cuarto último fue con los maestros. Aquí la intención es que nosotros, lo que nos motiva es que personas ajenas al plantel, investigadores de una universidad de alto prestigio, pusieron atención a lo que estamos haciendo y les interesa el poder tener la preparatoria agroecológica. Es decir, vamos a empezar nosotros en este semestre que está por iniciar, vamos a empezar a implementar cosas totalmente distintas. Por decir, te doy un ejemplo: la basura orgánica que se procesa dentro de la preparatoria la vamos a convertir en composta para reutilizarla nosotros y poder generar condiciones.
Claro, bueno, hablábamos de justamente de esas fortalezas que se tienen, entre ellos pues que es un municipio, el primero, denominado así como agroecológico. Sí. Y bueno, en este contexto, ¿qué es lo que puede ser diferente en el municipio de Limón? Sabemos que otras, por ejemplo, aquí en Autlán, la Escuela Preparatoria cuenta también con un vivero en donde realizan pues también prácticas de este tipo. ¿Qué será lo que hará diferente al municipio de Limón, que lo haría como bachillerato, el primero bachillerato agroecológico? ¿Estas prácticas encaminadas hacia lo sustentable, hacia lo orgánico, o cuál sería ese potencial que nos pudieran ustedes compartir, esa ventaja? Sí, adelante, maestra.
Bien, pues sí, a lo mejor tienen un vivero, pero también hay que ver cómo producen. Porque no hay más preparatorias en las cuales se produce y muy bonito, muy que se ve todo aquello. Pero si entramos a la palabra agroecológica, es el cambio de utilizar implementos, utilizar químicos, a no utilizar. Uh-huh. Sí, a producir de manera orgánica, uh-huh. ¿Sí? Y que sea compatible con la naturaleza.
Ya lo adelantaba el maestro Asunción, ¿no? Sí, incluso lo que se requiere, pues, para ser productivos estos.
Sí, espacios. De hecho, lo veíamos precisamente en los talleres con que nos decía el maestro Darío, donde decían, vamos a conceptualizar lo agroecológico. Uh-huh. Y la parte que yo les aportaba, por la experiencia que tiene su servidor, es muy pequeña, ¿eh?, la experiencia, pero vamos trabajando en ello, vamos creciendo en ello, que lo podemos ver como una experiencia y como una estrategia hasta económica o financiera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo al implementar lo agroecológico, la verdad, estoy quitando, como dice la maestra, la gran inversión que se maneja en concentrados, en fórmulas, en todo esto de grandes laboratorios que a lo mejor nos sale un poquito costosito en lo económico, pero también a futuro en lo que viene siendo la tierra, ¿no? Uh-huh. El utilizar el químicos, impacto. El impacto, uh-huh. Exactamente. Entonces, convencido de ello, pues estamos tratando de integrar esto, que no se trata de no generar más ese impacto ecológico uh-huh. negativo, y sí generar un impacto ecológico positivo, haciendo ver que pues realmente son acciones autosustentables uh-huh. e integradas, integradoras precisamente.
Claro. Maestro René, ¿algo más que quiera compartirnos?
Sí, para mí lo más importante es que las nuevas generaciones tengan una alta responsabilidad ambiental uh-huh. y lo estamos logrando. De hecho, quiero compartir una práctica que realizamos con los muchachos. Nos fuimos al campo, recolectamos semillas y los chicos se interesaron mucho, muchísimo, inclusive ya prueba de ello, ya tienen sus propios arbolitos. Uh-huh. Esos arbolitos los vamos a utilizar para una reforestación ahí en el municipio. Pero más que nada, responsabilidad ambiental de las nuevas generaciones.
Claro, claro. Pues aquí es lo interesante, como bien lo mencionaba ya la maestra Ana Lilia, empezar pues desde la educación básica justamente a crear este nivel de conciencia que todos, yo creo que es reeducarnos en este contexto y volver a estas prácticas anteriores que estaban pues libres de todo esto que ya nos mencionaba la maestra Ana Lilia con respecto a los orgánicos, para hacerlo orgánico justamente. Pues bueno, el tiempo desafortunadamente aquí en radio parece que es rápido, pero bueno, vamos a comprometerlos para que nos vuelvan a visitar en una segunda oportunidad en alguno de nuestros programas que tenemos aquí en Radio Universidad, con la finalidad de que puedan ampliar más el tema, que es de mucho interés para todos los ciudadanos y que bueno, para nosotros es un gusto recibirlos porque pues será el primer bachillerato agroecológico que logre este objetivo. Pues los comprometemos a una siguiente invitación, sí. Pero por lo pronto, pues vamos a despedirnos de esa entrevista. ¿Algo más que quieran compartir de manera breve para cerrar, el coordinador del módulo, el maestro Alberto?
No, pues agradecerte la invitación, y la verdad es que sí estamos pues interesados en venir a compartir lo que estamos haciendo en la preparatoria, porque creo que lo que se está haciendo es para el beneficio de uno mismo.
Así es. Pues muchas gracias, enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Vamos, gracias. Vamos con más información y nos vamos a este espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración de Mónica Almeida. Te escuchamos. Buenos días, Mónica.
Hoy los jaliscienses estamos más endeudados que nunca, y no solo por las deudas que tenemos para resolver el sustento familiar, sino aquellas que hoy, por decisión del gobernador del estado de Jalisco, ha adquirido con diversos bancos a nuestro nombre. Desde que Enrique Alfaro asumió la gubernatura de Jalisco, la deuda ha aumentado en un 55%, convirtiéndolo en el gobernador que más ha comprometido la economía de Jalisco. De acuerdo con información del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, este gobierno ha contraído una deuda por 36.072 millones de pesos, que representa el 2.2% del Producto Interno Bruto de Jalisco y el 60% de la participación federal. Es decir, este gobierno tiene 6 veces la deuda que todos los municipios de Jalisco juntos. Si dividimos esta cantidad desde el primer día de gobierno de Alfaro y hasta la fecha, cada día se pidió prestado al banco 29.6 millones de pesos diarios, incluidos sábados y domingos. Ahora bien, es una deuda de la cual pagaremos altos intereses por lo menos 20 y 30 años. Para darnos una idea de la magnitud, los niños menores de 15 años ya deben hoy 16.500 pesos y deberán, sin alternativa, ir pagando a través de este tiempo con sus impuestos a lo largo de su carrera laboral. Resalta la voracidad de endeudamiento del gobernador, quien ha optado, por ejemplo, contratar créditos quirografarios, es decir, préstamos a corto plazo, para hacer frente a las necesidades de recursos en corto tiempo por 3.000 millones de pesos, pero insisto, con altos intereses. Por otro lado, tenemos un instrumento aún más peligroso, la nueva figura de coinversión. Este modelo implementado en la reforma de la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, que busca generar inversión de cualquier empresa y en la proporción convenida, pero sin la participación y revisión de la Contraloría Estatal y sin limitantes previos para evitar discrecionalidad en los contratos, pero sobre todo en los montos y en los plazos, por lo que este mecanismo de financiamiento en la forma planteada puede generar contratos ventajosos a favor de las empresas y en detrimento de los jaliscienses. Este modelo de inversión es el propuesto por el gobernador para financiar la línea 4 del Tren Ligero, es decir, la ganancia que obtendrá el particular por realizar la obra será mucho mayor, sin retorno a las arcas del Estado, y al contrario, los jaliscienses estaremos pagando los intereses acumulados. Sin mencionar además de la gran ausencia de un proyecto de movilidad integral y transporte público que se requiere para los habitantes de todos los municipios del estado y no solo de la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, se está hipotecando el futuro de los gobiernos entrantes sin presentar la forma en que Jalisco tendrá mayores ingresos, no solo para pagar la deuda, sino para garantizar los servicios y desarrollo de todos los municipios. Alfaro endeuda a Jalisco y está en deuda con los jaliscienses.
En resumen.
Gabriel Torres, director de Canal 44 y Radio Universidad, exige alto a la violencia contra los periodistas y justicia para Susana Carreño. Denuncia al rector del CU Costa intereses inmobiliarios detrás del atentado contra Susana Carreño. Las comisiones de derechos humanos exhortan a no adelantar conclusiones y exigen medidas cautelares para la compañera Susana Carreño. Alarma a violencia contra periodistas en México. Suman 12 asesinatos y cientos de agresiones. Toma protesta el nuevo Consejo Directivo de Cruz Roja, Delegación Autlán. El día de mañana le tendremos todos los pormenores con respecto a la adquisición de inmueble para Cruz Roja en Autlán, que fue el principal logro del Consejo Directivo durante el periodo 2014 a 2022. Entregan el galardón Colibrí Especial a la FEU y al Museo de Ciencias Ambientales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle gracias. Y nos escuchamos el día de mañana. Me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte. Dice, el poder radica en la apariencia del poder. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Buenos días.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.